Mis amados, hoy como el Señor nos ha movilizado desde hace un tiempo, iniciamos una serie que se llama La Gloria de Dios y el Señor creo que ha conmovido mi corazón y entiendo que es también el corazón de la iglesia como para volver a la senda de la gloria, a las sendas de su gloria, algunas sendas quizás antiguas y hablar de esto creo que es relevante, importante, porque también siento que no solo es algo nuestro de aquí, de la Iglesia de la Misión, sino que es una oración que la Iglesia del mundo está enviando como una clase de deseo al Señor. Y el Señor ha escuchado el clamor de la Iglesia, de muchos de ustedes que están orando por recibir, por volver a tener la presencia del Señor como prioridad, la gloria del Señor entre nosotros. Y entiendo que el Señor nos ha entonces enviado a poder ser respuesta a esas oraciones. Es el último tiempo también y es algo que el Señor está haciendo. Y vimos el capítulo anterior, que lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, en la sesión 1, que estableciendo dos principios podemos arrancar. Principio número 1, muy simple: el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que del Nuevo. Punto. Después vayan al capítulo anterior y ahí está desarrollado. Y el principio número 2 es que Dios, esto es metafísica, decide una cosa extraña que nosotros lo tenemos como común, pero es muy extraño, decide habitar entre los hombres. Eso es muy extraño. Nos parece común, pero no lo es, que el Dios del universo decida habitar entre los hombres y elegir un pueblo para hacerlo y que eso suceda físicamente es muy extraño, pero es un principio. Dios así lo decidió. Y vimos que la gloria de Dios, que es el peso, el kavod, es algo pesado, denso, es algo que ocupa lugar y ese peso cae sobre cosas. El monte Sinaí, el tabernáculo, el templo. El peso de la gloria de Dios se apoya sobre cosas físicas, pero también sobre personas. Vimos cómo Adán y Eva estaban vestidos de su gloria. Y hoy en la sesión número 2, que he titulado El segundo hombre y sus 70, quiero hablarte de Moisés. Y me parece muy relevante la historia de Moisés, porque de alguna manera Moisés, me parece que entre Adán y Cristo, Moisés es el segundo hombre que más cerca de la gloria ha estado entre Adán y Cristo. Casi te diría yo, a mi criterio, es más relevante que Abraham, porque Abraham recibe la promesa de la tierra y de la descendencia, pero Moisés recibe al Dios de la promesa cuando desciende a la tierra. Eso es muy fuerte. Y él, según nos cuenta la Escritura, es el que más cerca está de el contacto con la presencia, con la gloria de Dios. Este Moisés es relevante. Pero quiero aclararte algo antes de arrancar. Hablar de Moisés va a ser una excusa, porque en realidad no quiero hablar de él, quiero hablar de Dios y de su gloria. Pero lo que sucede en la vida de Moisés, que no lo voy a agotar todo hoy, recuerden que esto es una serie que va a durar todo el año y que el Señor nos va a llevar por todos lados. Así que voy a dejar cosas siempre en el tintero. Pero, claro, vamos a hablar de Moisés, pero vamos a hablar de Dios. Vamos a hablar de Moisés, pero vamos a hablar de la gloria de Dios que había alrededor de él. Y por eso es que también, como última aclaración, antes de pensar, te digo que este 100% cristianismo no es un estudio bíblico, pero lo será. No es una prédica, aunque quizás lo sea. Y no es un exhaustivo desarrollo hermenéutico sobre la gloria de Dios, aunque quizás lo termine siendo. Es una excusa para que la gloria de Dios se manifieste entre nosotros. Es un desafío difícil. Casi te diría yo que si yo estuviera sentado en la silla donde vos estás y aún yo como predicador, en un momento siento que es extraño lo que estoy diciendo. Y por eso es el llamado de Dios de vuelvan a las sendas de mi gloria, porque no nos debería por qué parecer extraño que algo simplemente sea la excusa para que el Señor se mueva.
No nos juntamos a cantarnos canciones entre nosotros ni a escuchar a un predicador. Nos hemos juntado a adorar al Señor. Nos hemos juntado a ver si su presencia se siente cómoda con nuestra presencia y Él quisiera apoyar el peso de su gloria sobre nosotros. Para eso nos hemos juntado. Probablemente para eso deberíamos habernos juntado toda la vida, en toda la historia. Y por eso el Señor nos está llamando a este retorno. Muy bien, voy a contarte 7 escenas. La última escena de Moisés es cuando, ahí sí, la gloria cae, el kavod, el peso de Dios cae sobre él. Pero las anteriores y el proceso de la historia anterior es relevante. Voy a la primera y acompáñenme. ¿Están listos? ¿Están preparados? Bueno. Éxodo 19, 16 empieza a relatar la llegada de Dios a la tierra. Pero por las dudas, si te queda alguna duda, es que Moisés y Dios acaban de liberar al pueblo de Egipto. Acaba de hacer un desastre Dios con Moisés y su gloria con Faraón. 10 plagas, mar rojo, muerte del ejército en el mar, sustento en el desierto. Están pasando un montón de milagros, cosas. Pero el capítulo 19 dice: y aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¡Wow! Yo no sé si te quedaba alguna duda si vos eras un israelita de aquel tiempo. Está bien, se abrió el mar. Ok, es como una clase de milagro, el mar se abrió. Pero esto no es un milagro. Esto es otra cosa. Éxodo 24 vuelve a decir lo mismo. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de todo Israel. ¡Wow! No es que alguien se quedó sin verlo. No es que alguien no se dio cuenta, no es que le parecía una casualidad de la naturaleza que el mar se haya abierto y podríamos justificarlo desde otro lugar, geológicamente. No, esto es otra cosa, chicos. Tremendo. Ay. Y a pesar de que, entre el capítulo 24 y el 32 de Éxodo, solo hay 40 días... Después sigan leyendo un poco este texto. Son solo 40 días, que es donde Moisés entra al monte. Ahí Dios le habla, le da las tablas. Solo pasan 40 días, son 40 días. Pero 40 días parece que fueron suficientes para que el pueblo se olvide de su gloria. Entonces me imagino yo, jugá conmigo con la imaginación, que después de ver estos hechos, el pueblo, vos y yo, nos pongamos nosotros. El día uno, después que pasa esto que te acabo de relatar, el día uno, ¿viste Moisés entrando al monte? Sí, lo viste, sí. ¿Viste los tronos? Sí, lo vi. ¡Qué bárbaro este Moisés! Lo tremendo, ¿lo viste? Sí, se me pone, mira, se me pone la piel de gallina. Día dos, qué tremendo lo que vivimos ayer, ¿no? ¿Viste la gloria? Sí, el horno, el fuego, lo vi. Día 3. ¿Vos viste el fuego abrasador en la cumbre del monte? Sí, lo vi. Día 4. Che, hablando del fuego y brasa, ¿hacemos un asado? Sí. ¿Quién lleva el fernet? Yo. Día 5. Che, ¿viste lo que dijo Juan en el asado? Día 6. Me quedé pensando sobre lo que dijo Juan en el asado. Día 7. Hagamos otro asado para hablar de lo que Pedro dijo sobre lo que Juan dijo en el asado del día anterior. Y a partir del día 8 en adelante, todo puede suceder. Y entonces la memoria de su gloria acaba de quedar en el olvido por la imprudencia de nuestras palabras, por la imprudencia de nuestros actos, por corrernos tan rápido e irnos a lo ordinario de nuestras miserables vidas, despreciando lo imposible, lo increíble, lo tremendo, lo sobrenatural de la gloria que ya hemos visto todos con nuestros propios ojos. 40 días, menos de 40 días son. Domingo venimos a la iglesia y su gloria se manifiesta y la presencia del Señor es contundente. Y lo que pasa en estos santos lugares, a veces no hace falta venir a la iglesia, contundente como Dios te habla. Y Dios nos ha bendecido, nos ha salvado, nos ha hablado, nos ha hecho llorar, hemos doblado nuestras rodillas, caído al piso, hemos sentido el peso de su gloria. Durante nuestras vidas, incontables veces Dios ha sido contundentemente real, ¿o no? Poderosamente presente, verídico, concreto, nos ha salvado una y otra vez. No solo a nosotros, sino a nuestras familias. No solo a nuestras familias, sino a la gente que conocemos. Y no bastan los testimonios propios. Después escuchamos historias de bendición a cansarnos, porque Dios no deja de manifestar su presencia entre nosotros. Es tremendo. Gracias por aplaudir, pero no aplaudan. Porque la pregunta es, ¿cómo nos podemos olvidar tan rápido? Si hace apenas 40 días estábamos al pie del monte, llorando, recibiendo la presencia del Señor, y ahora estamos en otra, con amnesia de su gloria. Escribí, ¿qué hace falta? ¿Cuál es la inversión que el diablo tiene que hacer para desvestirte de la gloria de Dios? Ah, solamente una manzana brillante. Y vos quedaste desnudo de su gloria. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo me olvide de la gloria? Menos de 40 días. Tranquilito, en menos de 40 días te tengo totalmente humano. Te tengo totalmente miserable. Te tengo totalmente carnal. Te tengo totalmente en mis fauces, dice el diablo. Dame 35 días. Dijo, no, cuando... Oh. Y acá, chicos, yo estoy con ustedes, ¿eh? No vengo a decirle nada a nadie que no me diga a mí mismo, porque yo he estado al pie del monte y también después, en menos de 40 días, terminé siendo el hombre más miserable y más carnal de todos. Un día me vestí de su gloria y usé sus vestidos reales y el brillo de una miserable manzana humana a mí me hizo desvestirme y quedé desnudo de su gloria. Y me acordé de este pasaje, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que dejé el evangelio. Hola, le voy a hablar a alguien. Le estoy hablando a alguien con esta serie. No estoy dejando el evangelio. Estoy siguiendo un evangelio diferente. Es un evangelio sin gloria. El evangelio diferente es el evangelio sin gloria. Casi te diría yo que es una contradicción. No existe el evangelio sin gloria. Bueno, lo hemos inventado. ¿Se acuerdan de Adán y Eva cosiendo delantales? Como el segundo pecado más grande. Y esto me da pie al segundo punto, que es delantales y becerros. Éxodo 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, repitan, tardaba en descender. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y me acordé acá de dos textos. Uno, el de Mateo 25, de la parábola de las 10 vírgenes. Estaban preparadas para recibir al esposo, pero el esposo se demora, se tarda el esposo. Y tardándose el esposo, sucede lo que sucede. El tema acá, básicamente, depende de qué hacemos nosotros en la tardanza, en la demora, en la espera. Básicamente se trata de eso. Todo se trata de eso. La medida, el análisis de sangre, la tomografía espiritual de la iglesia ha de hacerse en el momento de la demora, no en el momento de la gloria o en el momento de la fiesta o en el momento de la manifestación poderosa de Dios. Es en el momento de la demora. Y el texto número dos, que me acordé, es este de Pedro, que el Señor no retarda su venida como algunos la tienen así por tardanza, no la demora. No es que se está tardando. Hay tiempos, hay plazo. Y de última, si vos crees que se está demorando, en realidad lo que está haciendo Él, está siendo paciente para que nos arrepintamos y procedamos al arrepentimiento y todos seamos bendecidos por Él. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces pensé, tranquilos, este es el momento más difícil del mensaje. Viste que siempre te anticipo, parte turbulenta. Pero es que no puedo hablar de la gloria y no podemos avanzar en esto si no alertamos nuestros corazones. Es que, ¿quién es el que se tiene que arrepentir? El que ha practicado un evangelio diferente. Y el que se tiene que arrepentir, sobre todo, es el que ya ha visto su gloria. Te diría yo que es desesperante, debería ser desesperante la necesidad de arrepentimiento, no de aquel que no tiene idea quién es Dios, sino de aquel que ya vio su gloria y ahora tiene una amnesia y siguió su camino practicando un evangelio diferente. Porque si el Señor anhela algo, si algo anhela el Señor, viste que en un momento decís, ¿qué anhelará Dios en este momento? ¿Qué estará anhelando Dios? Que le adoremos, que le cantemos, ¿qué anhelará? No sé qué estará anhelando. Viste, uno podría pensar muchas cosas. Pues es incondicional. Si el Señor está anhelando algo en este tiempo, que la iglesia arrepentida vuelva a esperar y clamar por el regreso de su gloria. Y ya voy a retomar en los siguientes episodios esta frase para que entendamos qué significa el regreso de su gloria, pero que empieza siendo algo que también ha de sentirse y manifestarse en cada encuentro, en cada reunión, además de esperar, por supuesto, el regreso de Cristo, que es la encarnación de su gloria. ¿Por qué? Porque lo vimos. Porque ya lo conocemos. Y probablemente arrepentirnos para esperar el regreso de su gloria sea lo mejor que nos pase. Y entonces acá, viste, me acordé de algunas canciones, pero son esas canciones que, ¿qué vamos a hacer acá? Acá te voy a esperar hasta que venga tu gloria. Acá me voy a quedar, no me voy a ir de acá. Y esta mañana me quedo y capaz que me quedo hasta el culto de las 5:30 por las dudas. Si no llega a venir hoy, ahora, en un rato, me voy a quedar. Porque ¿qué tengo que hacer más importante que esperar el regreso de su gloria? No tengo otra cosa que hacer. No tengo otro motivo para vivir más que si digo que le amo y soy cristiano y he sido lavado por su sangre y Dios es mi Dios, el Dios del universo. Pues he de esperar y de invertir mi vida esperando el regreso de su gloria a mi vida, a nuestras iglesias, a nuestras comunidades, en nuestros territorios. Todo ojo le vio y le verá. Número 3, yendo al final de la arena movediza, es que parece que el problema acá no solo fue la amnesia del pueblo, porque claro, estaban todos en otra, ¿no? Pero unos capítulos antes de subir al monte, Moisés le dice a Aarón y a Ur, chicos, los dejo a cargo ustedes. Y le dice a los ancianos y al pueblo, cualquier asunto, hablan con ellos. Yo me voy. esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur estarán con vosotros, dice Éxodo 24, 14. Entonces, claro, la amnesia del pueblo, sí, ya te dije, ya la entendió el pueblo y ya la estaban viviendo. Pero el problema no es ese. Porque parece que Aarón se olvidó de quién era Moisés, de quién era Dios, de la plaga de Egipto. Porque además Aarón había sido elegido por Dios y por Moisés y estaba desde el día uno. Desde la zarza está Aarón. Desde la zarza está. Y el problema no es solamente la amnesia del pueblo, sino es que el pueblo con amnesia todavía tiene salvación si es que aparece un ministro de la memoria en vez de un ministro de la amnesia. Que de vez en cuando aparezca un ministro de la memoria y que sacuda al pueblo diciendo: no, chicos, vamos a esperar. Vamos a esperar. Pero Aarón, de golpe, se transformó no solo en un desmemoriado, no solo que la amnesia a él le llegó, sino que él se transformó en un ministro de la amnesia. Y sin Aarones no hay becerros. El pueblo nunca hace semejantes desastres. El pueblo solo no hace becerros. Lo hacen los ministros de la amnesia. Y por eso, viste que la contraparte de esto es: hagan esto en memoria de mí. Y el pueblo pereció porque le faltaba conocimiento y se levantó una generación, dice después de Josué, que no conocía a Jehová. ¿Qué le pasó? Se quedaron sin memoria, ministros de la amnesia. Porque los ministros de la memoria son necesarios, centrales, principales. Y todo cortito, nada más, me puse a pensar, ¿qué necesario es tener ministros de la memoria? Che, aunque no te caigan bien. Porque el ministro de la memoria, ¿qué va a hacer? Te va a ubicar en la góndola. Hola, venga, pase, ministro de la memoria. Voy a decir, acá cobré. Hola, quiero hablar con un ministro de la memoria. Bueno, felicitarte no te va a felicitar. Ministros de la memoria son los que nos recuerdan quién es Dios y quiénes somos nosotros. Que nos recuerdan nuestro pecado presente. Que nos recuerdan nuestras debilidades latentes y nuestros riesgos futuros. Te lo recuerda, porque es un ministro de la memoria, está haciendo memoria. Que nos alertan cual centinela. Hay un pasaje en Isaías 62 que siempre me atravesó, que dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias, he puesto guardianes, he puesto centinelas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no le deis tregua ni le deis reposo hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. ¿Viste el centinela que está sobre la muralla todo el tiempo recordando quién es Jehová y recordándole a Jehová sus promesas sobre nosotros? Tremenda la función de intercesor, del centinela, del guardián, el guardián de la memoria. Señor, vos dijiste eso sobre nosotros. Señor, vos prometiste que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y ahora yo me siento solo y estoy buscando a otro Dios. Señor, cumplí tu palabra. Señor, le voy a decir a la gente: pueblo, no se corran de la senda, es por acá, por ahí hay peligro. Ezequiel a esto lo llama atalayas. 33:7 de Ezequiel. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y el relato después, léelo, es tremendo. Porque si el atalaya ve el peligro y ve que vienen los enemigos, y los enemigos, y él avisa, y los enemigos toman la ciudad y hacen daño, pues entonces la sangre cae sobre el pueblo. Pero si el atalaya, viendo el peligro, no dice nada y calla, la sangre caerá sobre el atalaya. Y entiendo que el Señor está moviendo a sus siervos en esta era de la iglesia en la tierra, sacudiendo las murallas de la iglesia para que alertemos sobre Vuelvan a la santidad, vuelvan a buscar mi gloria. No se desconecten de mí, ni de mi persona, ni la de Cristo. Porque el peligro viene, es latente. Pero claro, algunos ministros de la amnesia han decidido quizás obedecer al pueblo porque tiene una demanda concreta, real y urgente, visible, medible, cuantificable humanamente. Y entonces nos transformamos en cocedores de delantales y fabricantes de becerros de oro. Entonces, estoy cumpliendo con el mandato de mi mudanza, como les conté en la sesión anterior. El Señor me ha llamado a dejar todo ministerio y quedarme con el ministerio de la palabra y el ministerio de la gloria. Y no distraerme con otra cosa, porque el tiempo ha pasado y no estamos para repetir formulitas jugando a la iglesia, juntando gente que se sienta bien en un templo. Además, chicos, yo ya lo hice 40 años eso. Y no quiero más. Y me arrepiento ahora si alguna vez lo hice consciente. Nunca lo hice de manera consciente. Si alguna vez inconsciente lo hice, Señor, yo tu gloria. Y este tiempo glorioso que se viene, yo ser un siervo de esa gloria. O deja que me voy a otro costado. Y he orado todos estos días, ustedes ya saben, ya me conocen. Ahí tirado. En un rincón. Diciendo, Señor, yo no quiero protagonismo en esta jugada. Yo quiero simplemente estar en un rincón de tu presencia. Déjame estar en un rincón donde tu gloria se manifiesta. Solo quiero estar ahí. Déjame barrer el piso donde tu gloria se mueve. Déjame estar ahí. Porque no se trata de mí, ni de ningún hombre, ni de nadie que haya quitado tu lugar en el trono de la iglesia, de los corazones de las personas. Se trata solamente de vos. Y para terminar este punto y ya salir, es que pasa mi corazón vino porque la iglesia, la misión y en lo que de mí dependa, y yo sé que el Señor ahora va a ministrar esto a la iglesia y va a hacer descender esta unción sobre nosotros. Nosotros estamos hoy acá convocados por el Señor para ser centinelas, ministros de la memoria. Y vamos a ser quienes pueden hacer primero una memoria corta, recordar todo lo que Dios ya hizo en tu vida, todo lo que hizo en nuestra vida, y no olvidártelo, porque a veces parece que tenemos que volver a hacer la lista, ¿o no? No te olvides de lo que ya Dios ha hecho. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque yo ya he estado con vos. Tengo que ser ministro de la memoria de mi propia vida, che. Con la esposa tendrá que hacerle acordar al esposo. Nosotros los padres a los hijos, entre nosotros recordar que Dios ya ha estado ministro de la memoria. Wow. Pero no solo eso, sino también ministros de la memoria del Dios que tenemos. No vamos a querer predicar a otro Dios, del Dios que vuelve, del Cristo glorificado que viene en su triunfo victorioso. Ministros de la memoria, ministros de la palabra dada, ministros del celo de la presencia, del celo de la santidad, ministros de la verdad de la palabra, ministros de la verdad del evangelio, de la verdad de la comunidad, del amor, del estar cuando otro sufre, reír con el que llora, ministros de la memoria. Y si eso pasa y el Señor nos da esa gracia, pues entonces también ayudaremos y colaboraremos en este momento de la tierra, evitando la fábrica de algunos becerros que se están construyendo, porque he de decirles que el pueblo está pidiendo becerros. Pero nosotros no lo haremos. Por el contrario, habrá que levantar ese pan y esa copa en memoria de mí y recordar quién es Cristo para nosotros. Amén. Centinelas, atalayas y guardianes de la memoria. El punto 4 es que hay un secreto en lo que la palabra, la escritura, y seguro lo leíste y si no te lo cuento, llama el maná. Es una provisión de Dios que Dios le da a su pueblo en el desierto, que es un misterio, pero es más grande de lo que creemos. A veces uno dice, hermana, vino una comidita, con eso hacían pan. No, es más importante. Estamos hablando de la gloria del Señor. Y el maná en realidad es la gloria de Dios manifestada en algo concreto. El maná es una de las manifestaciones de la provisión, el alimento de Dios. Ahora te lo voy a leer. Es símbolo de su gloria. El maná es gloria que se comía. Éxodo 16, ahí está el relato, versículo 4. El pueblo se quejaba que tenían hambre ahí en el desierto. Bueno, están esos diálogos. Lee, por favor, todo esto. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción del día. Versículo 6. Entonces dijeron a Moisés y a Aarón todos los hijos, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Dios. O sea que el pan en el piso, el maná en el piso, era ver la gloria de Dios que alimentaba al pueblo. Tan importante es el maná. Escuchá, esto abre muchas puertas. Otro día vamos a ver el tabernáculo y el arca de testimonio. Pero tan importante es el maná, que es la gloria de Dios manifestada en algo concreto, en un alimento, que Dios le manda a Moisés a guardarlo en el arca del testimonio con dos elementos más, elementos de su gloria. Otro día les cuento esto. Las tablas de la ley y la vara de Aarón florecida. El tercer elemento, que era el maná. Para memoria perpetua de su gloria. Claro que, por supuesto, después Cristo es el símbolo. Pero lo que estaba pasando ahí en ese momento, quiero llevarte a ese lugar porque es bastante más concreto. No es simbólico, es concreto. No es simbólico solamente. Claro, es simbólico, pero en ese momento era concreto. Ahí estaba este alimento que yo iba a tomar, juntar, amasar, y con él me iba a sostener en el desierto. Me voy a sostener en el desierto con la gloria, comiendo de la gloria. Comiendo con la provisión de la gloria de Dios, porque Él ha querido sostener al pueblo donde ha decidido habitar. Nada le faltará, porque Jehová es su pastor. Y yo voy a proveer. Y acá te va mi gloria. Ahí la tenés, júntala. Para cada día, nunca faltará. Déjame decirte algo. La gloria tiene un sabor. La gloria de Dios tiene un sabor. Dice la Biblia que eran hojuelas. Hojuelas, la traducción es como hojaldre, como obleas de miel. Eran como hojuelas, como una semilla de culantro, como hojuelas de miel. Que cuando lo cocinaban y lo amasaban, era un pan que tenía sabor a aceite nuevo. Era una media luna. La gloria tiene sabor dulce. Y yo sé, pero escuchá, esto es importantísimo, que cuando el Señor nos visita y nos habla y nos toca... Aparte, conozco tu vida amarga. Conozco la mía, conozco la de mi padre. Y he visto cómo el Señor en un momento interviene en una vida, en una familia. Y todo lo que era amargo pasa a ser dulce. Todo lo que era oscuridad pasa a iluminarse. Todo lo que estaba muerto cobra vida. Porque la gloria del Señor ha aparecido. La gloria no puede ser amarga, no puede ser oscura, no puede traer maldición, no puede traerte tristeza. La gloria es la representación de toda bendición del Señor. ¿Quién dijo que ser cristiano, venir a la iglesia y estar en los ámbitos de su gloria me da tristeza? ¿Quién está tan equivocado ministrando un evangelio diferente? ¿Quién sirviendo al Señor llenó su corazón de rencor y de odio y de desprecio hacia la iglesia? ¿Quién? ¿Quién? sino un ministro de la amnesia, fabricante de becerros. No lo tenía para decir esto. Estaremos muertos, cansados, mi cuerpo no dará más, pero me iré a dormir con un gusto a miel en la boca, gustando del sabor de la gloria que Dios me permite ministrar, a quién servir, en quién gastar mi vida. Moriré feliz gastando mi vida sirviendo al Señor de la gloria, y en el sabor de mi mente y de mi corazón habrá alegría, gozo abundante, miel será dulce, porque hemos podido colaborar con la gloria de Dios en la tierra. Hemos salvado almas, hemos ministrado familias, hemos roto cadenas, hemos sacado gente de muerte a vida. La gloria del Señor ha pasado por nosotros y nos ha dejado un gusto dulce en la boca. ¿Quién quiere disfrutar de la gloria del Señor y cambiar su sabor amargo, sea lo que sea que tenga? Yo quiero. Pero, sorprendentemente, otra vez, dice Números 11:4, y gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná que ven nuestros ojos. Perdón, Señor. Habrá que arrepentirse. Habrá que llorar amargamente por haber despreciado el alimento de su gloria. Porque alguien apareció y te dijo: mira qué sabroso es este mundo, mira qué sabroso es el sexo, mira qué sabroso el poder, mira el dinero, mira los títulos, mira el ego. Y de repente los hijos que habían gustado de la miel, de la gloria de Dios, empezaron a extrañar el alimento de la esclavitud. Y hasta osaron decir y declarar con sus miserables bocas: solo, yo no lo puedo decir. Pero sé que al Dios se le ha partido el corazón. El rechazo del maná, mis amados, claro símbolo de Cristo, es el rechazo de Cristo. Es una iglesia que busca y desea, no necesita, no puse necesita a propósito, porque no lo necesita, pero lo desea algo más y a alguien más, además de Cristo. Y no hemos levantado templos y congresos, y se junta gente para decir: al final, nada tenemos sino a este Cristo que ve en nuestros ojos. Por eso, Apocalipsis 3:17, mensaje de Filadelfia, perdón, de la Odisea, el último, que muchos teólogos dicen que es el mensaje de la iglesia de este tiempo. El Señor alerta a la iglesia y le dice:
¿Vos qué decís que no tenés necesidad de nada? Claro, no tenés necesidad de nada. Tengo abundancia, tengo todo, no tengo necesidad de nada. Tenés pepino, melones, tenés ajo, tenés carne, tenés pescado, pero no tenés la gloria. Y sos pobre, ciega, desventurada y desnuda. Por eso te aconsejo que compres colirio, que unjas tus ojos para que veas la vergüenza de tu desnudez y busques al Señor de la gloria.
¡Wow!
Creo que era necesario decir esto, mis amados hermanos, decírselo al mundo hasta donde llegue esto. Porque el Señor está llamando a su iglesia al regreso de su gloria. Yo no quiero comer otra cosa, no me interesa otra cosa. No quiero otro sabor en mi boca que no sea el de la gloria de Dios.
Cinco, ya llegó.
Ah, ¿ustedes se quejan?
¿Que quieren comer carne? ¿Ustedes se quejan?
Bueno, dice Dios, ya les voy a dar para que coman carne hasta que les salga por la nariz.
¿Vos pensás que eso lo dice tu vieja nomás?
No, no, Dios, lo inventó Dios.
Y te voy a decir, ma, quiero milanesa, quiero mi siempre hay fideo, quiero milanesa, quiero milanesa. Bueno, te voy a hacer milanesa hasta que salga por la nariz.
¿Se lo dijiste al Feli alguna vez?
No, bueno.
Bueno, en realidad está bien, úsenlo porque es de Dios ese término.
Está en Números 11, 21.
Entonces Moisés ahí le dice, como que le sale el Martín Gómez a Moisés. Y dice, para Señor, todo bien, o sea, yo, está bien que vos le vas a dar comida, carne para que le salga para la nariz. Pero son 600.000 estos.
El pueblo era 600.000 de a pie. Se ve que había alguno arriba, un camello, burro, no sé, no los contó.
¿Qué va a hacer? ¿Cómo hace? Pensemos a lo que nos sale el friki, a los números. ¿Cuántos kilos de carne hace falta para darle comer a 600.000 personas? ¿Cuánta vaca tiene que matar?
A mí sale el felipismo ahí, ¿viste? Que el apóstol que hace la cuenta.
Y Moisés hizo lo mismo. Bueno, Señor, está bien que seas Dios. Está bien que haya visto tu gloria. Está bien que mandé el maná, pero darles de comer 600.000.
Escuchá la respuesta del Señor.
Versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Vos juntámelo a todo que yo le voy a hacer salir carne por la nariz.
Dios, chicos, ustedes discúlpenme. ¿A quién adoramos nosotros? ¿A? Bueno, si ustedes quieren adorar a otro más chiquito, búsquense otra religión.
Porque este es Dios.
Entonces ahí está el milagro del Señor. Bueno, hace una jugada ahí, después leanla. Por supuesto, le da de comer a todo hasta que le salió por la nariz.
Pero me llenó de gozo y de gloria porque lo único que me da paz en medio de mi incertidumbre, ustedes saben, yo soy una persona que piensa mucho. Me gusta el diagrama de Gantt, me gusta la planificación, me gustan los esquemas técnicos, me gusta el tiempo, me gusta el plan, me gusta el plan quinquenal, me gusta el del decenio, me gusta el 2030. Yo fundé una ONG que se llamaba Villa Allende 2030 en el año 2015. Y ahí está, ¿viste? Ahí. Entonces, lo único que en mi incertidumbre de la mañana, de la tarde y de la noche me trae un poco de paz, es decir, vuelvo. Lo único que en mi incertidumbre de la mañana, en la incertidumbre de la tarde y en la de la noche, o sea, todos los días con incertidumbre, me da un poco de paz y me llena de tranquilidad, es esta respuesta del Señor que aparece y me dice: ¿acaso se ha cortado mi mano? ¿Acaso se ha cortado la fuerza de mi poder? ¿Acaso yo me he debilitado? ¿Acaso yo no soy Dios? ¿A quién te crees que estás sirviendo? ¿De quién te crees que es la gloria? Y esta palabra es una palabra que a mí me llena y a vos te llena de desafío. Porque cuando tenés un Dios de semejante calibre que dice: ¿acaso se ha cortado mi mano?
Me llena de desafío, me llena de fe, me llena de aliento, me llena de esperanza, me llena de valentía, me llena de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me llena de, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Me llena de, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Me llena de, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ya van a ver cómo se cumple mi palabra. Me llena de, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a Dios. Seis, y ya termino. Todos se quejaban, y que esto del ajo, de los melones, de la carne, se quejaban porque no había otras manifestaciones. Y Números 11, quiero leértelo, Números 11, 16. Búscalo, por favor, en tu Biblia. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. 24. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron de profetizar. Tremendo. Y parece que había dos que estaban en la lista. Parece que Moisés hizo una lista de los 70, hizo una lista. Y hay dos que no estaban, se durmieron, quedaron en el campamento, llegaron tarde. Y cuando el Espíritu de Dios cae sobre los que estaban ahí en el tabernáculo, lo mismo, empezaron a profetizar los que estaban dormidos, se despertaron, ¿qué pasa acá? Y empezaron a profetizar. Porque te toca. Esto es relevante para el día de hoy. Yo sé que el Señor está juntando los 70. Porque la carga es grande, porque no la puede llevar uno solo. Porque el Señor necesita también que ese peso que hay para conducir un pueblo hacia su gloria necesite de más gente. Y entonces junta, Señor, los 70, uno, otro. ¿Quién quiere ser el que quiera ser ministro de la memoria, ministro de la gloria? El que quiere acompañar este tiempo final. Y acá nos ha pasado, viste que nosotros decimos, son los hijos de la visión que vienen traídos por el Señor para un tiempo final de propósito de la iglesia. ¿Qué está pasando? Dios está juntando su gente alrededor del tabernáculo. Y te voy a leer las características que tienen estos hombres, estas mujeres, para este tiempo. Porque el Señor está juntando a sus 70. Y también, decime si levantás la mano acá. Porque lo que tenía Moisés le fue dado a ellos. Y yo sé que el Señor, de muchos de los que están acá, hoy vine a reclutar 70. Tengo 3 cultos. Así que hagan cola. Estamos en el horno, si acá se suman los 70, porque no queda cupo para los de la tarde. Y lo de la noche ya está, directamente. Pero tranquilo, porque parece que el número 7 es el número perfecto de la resistencia. Porque me acordé de que en un momento orando Elías, está hablando el Señor con estas cosas, con el vivo celo por Jehová que se había encendido. Y entonces Dios le dice, tranquilo, que yo tengo 7000 que no han doblado sus rodillas ni besado los baales. Es el 7, el número de la resistencia, el número de los siervos de la gloria. Los que estamos acá, que entendamos esto para este tiempo, como los 70 del relato, serán príncipes y serán referentes de influencia, pero de la gloria. Y quiero aclarar esto, no van a ser influencia en el mundo, no ocuparán los lugares de poder del mundo, no van a estar en los medios ni en los cargos políticos, estarán siendo influencia de la gloria de Dios en la tierra. ¿Alguien lo quiere? Levante la mano. ¡Pau! Alguien lo tiene que decir. despreciarán y aborrecerán los sabores del mundo. Despreciarán y aborrecerán los sabores del mundo. No me gusta, porque he probado el gusto de la gloria de Dios y su miel en mi boca no tendrá competencia. Se alimentarán de la provisión de la gloria de Dios, del maná de Dios, del Cristo. Ese será su alimento. Todos los días comeremos de Cristo. Todos los días nos alimentaremos de su gloria. Ese será nuestra energía, nuestra proteína. No me salía la palabra. Viste, deja de comer harina. Ahí se me cruzó con el nutricionista. Métele la proteína de la gloria. Lo otro es la harina ultra procesada de la miseria que el mundo te da. Ahí está, bueno, interprétenlo si quieren. Cargarán. Esto yo no sé si va a levantar la mano, pero te voy a preguntar. No sé si. Y no levanté la mano al cohete, ¿eh? Cargarán el peso del pueblo. Cargarán el peso del pueblo. Yo he visto la espalda doblada del pastor Miguel, de la pastora Ana. Yo he sentido el peso. Lo siento hoy. No lo quise. No se lo pedí al Señor. Casi. Que no sé si era muy consciente. Pero cuando me ungieron como pastor hace 10 años, yo venía con un trajecito, ¿viste? Porque predicaba lindo. Porque como era el hijo del pastor, conocía de cosas, organizaba eventos. Y a mi viejo le decía, no te hagas tanto problema, descansa un poco, no sufras por la iglesia. Y el día que ponen sus manos sobre mí, estando parado en este santo altar, y me dan la conducción y el manto de la iglesia, ¿cómo te lo explico? Sentí un peso y una carga que nunca antes había sentido y ya no pude volver a pensar lo mismo. No pude tomar livianamente las cosas de Dios. Y le doy gloria al Señor por eso, pero es insoportable llevarlo solo. Entonces Dios en este tiempo está levantando los 70 que van a llevar junto con los Moisés de la historia de la tierra en este tiempo el peso del pueblo. Porque hace falta ministrar multitudes, convencerlas, sacarlas de los altares de Baal y de los becerros y volverlas a la senda de la gloria. Eliminarán la queja de sus lenguajes. Estoy anticipando lo que va a pasar cuando oremos. Eliminarán la queja. Estos 70 eliminarán, no tendrán más queja en su lenguaje. ¿Te has escuchado hablar últimamente? ¿Te escuchaste hablando? El Señor va a eliminar la queja de tu lenguaje. No hay más queja. No hay más pasado. No hay más no puedo. No hay más no tengo. No hay más mirá dónde estoy. No hay más. No hay más. No hay más queja. No estoy mirando más el pasado. Estoy feliz con lo que el Señor me ha dado para ministrar ahora. Estoy siendo ministro de la gloria del Señor. Soy uno de los 70. Verán el futuro por fe, porque la gloria de Dios les hará ver todo esperanza, todo lo que viene. Será gozoso, aunque no veamos nada hoy, sabremos que todo lo que estamos haciendo tendrá su fruto, porque el Señor es fiel y Él ha prometido y Él va a cumplir. Y aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla, y la va a completar nosotros, pero la va a completar en esta tierra de las sierras chicas, la va a completar en Argentina y la va a completar en el mundo. Se va a salir con la suya, pero los 70 lo van a ver. Lo ven, lo veo. Vivirán en el ámbito del tabernáculo, porque por algo Dios los hizo rodear el tabernáculo. Y este es el regreso también de los lugares santos que lo vengo predicando hace rato. No en todos los lugares de la tierra físicos Dios va a manifestar su gloria. No va a pasar. Va a pasar en algunos lugares donde la gloria del Señor va a descender y a desatarse de manera contundente. Y alrededor de eso va a haber un montón de gente que va a estar expectante, que va a estar provocando, que va a estar clamando para que la gloria del Señor se sienta cómoda para poder bajar de donde esté del universo a ese punto insignificante de la tierra donde estaba vos y yo, pero cuando eso pase va a ser tan contundente. Por eso que los ministros de la gloria están siempre alrededor de tabernáculos. Los tabernáculos son los lugares donde habita Dios en la tierra. Y yo le clamo al Señor que la iglesia de la misión sea un tabernáculo, que sea un lugar donde Él habite, no importa si está vos o yo, pero que Él esté siempre llenando todo este lugar con su gloria. Yo quiero estar ahí alrededor. Y profetizarán y no cesarán de hacerlo. Éxodo 34:29. Y sí, cortito. Si bien Moisés ya estaba con todo esto, todavía no había pasado, pero 34:29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Había estado 40 días con Dios. Pero no solo que estuvo con Dios, sino que la gloria se posó sobre él. La gloria no quedó en el monte, escucha, solamente, porque la gloria tiene estas facultades. Dios hace lo que quiere con su gloria. No solo quedó en el monte, claro, quedó en el monte, a Dios le sobra gloria, sino que la gloria de Dios fue vestido, fue como Adán, recobró la vestidura de Adán. Fue vestido con la gloria y venía y él no se dio cuenta y su piel resplandecía y Aarón y el pueblo lo miran y no lo pueden creer, es más, se asustan a tal punto que se tiene que poner un velo porque la gente no entendía nada, porque había un humano sobre el cual la gloria de Dios se había depositado. Ponete de pie. Vamos a orar, le pido a los músicos que me acompañen, vamos a abrir el altar, vamos a orar, es un momento donde ya está, el Señor está convocando a su iglesia y creo que la oración es múltiples, Señor, acá me arrepiento por haber practicado otro evangelio. Señor, haceme regresar. Señor, muéstrame tú. Señor, quiero ser uno de los 70. Señor. Y Señor, y Señor, y Señor. Y que fluya la presencia del Señor. Esta canción es como si comieras del maná. Yo sé que es raro, suena raro. Pero bueno, lo haremos hasta que suceda en la iglesia de la misión. Dice así, mira. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu santidad y reconociendo que tú eres todo poder. No se ha cortado tu mano.